Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
La Ciudad de México, cuéntanos qué es lo más relevante.
Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches a todos. Yo soy Cintia Dávalos. Y bueno, doctor, como mencionaba, vamos con el resumen de este martes 18 de noviembre. Donald Trump recibió al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en la Casa Blanca. Trump defendió al príncipe heredero de las acusaciones sobre el asesinato del periodista Khashoggi en 2018. En un momento más le tendré la crónica, pero además la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó casi por unanimidad la ley para reforzar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein. En otras cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México no aceptará ninguna intervención extranjera en materia de seguridad. Afirmó que Washington ha entendido esta postura y que el respeto a la soberanía mexicana está plenamente establecido. Así lo dijo.
Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero.
Sí, ¿no? Y el Zócalo capitalino se prepara para el desfile militar del 20 de noviembre. Claudia Sheinbaum llamó a respetar al ejército mexicano. El mensaje ocurre luego del amago de una nueva marcha convocada por los mismos organizadores de la marcha del fin de semana pasado. Y es que 5 policías permanecen hospitalizados. En el reclusorio norte ya definieron la situación legal de 27 de los detenidos de esta marcha. Además, la policía española, en coordinación con la DEA y autoridades de Países Bajos, desmanteló una oficina del cártel Jalisco Nueva Generación en territorio español. La operación dejó 20 detenidos, entre ellos mexicanos, españoles, colombianos y miembros de la Camorra. Claudia Sheinbaum minimizó la alerta de viaje emitida por Canadá para sus ciudadanos que visiten México, del mismo modo que lo hizo recientemente con la advertencia de Estados Unidos. También hubo un caso que llamó la atención. La Secretaría de Marina retiró 6 letreros de advertencia colocados ilegalmente en Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas. Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que estableció comunicación con la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar información sobre este incidente. Y este martes la UNAM otorgará el doctorado honoris causa a 14 personalidades cuyas trayectorias académicas, científicas, artísticas y de servicio social representan aportaciones. Pausa, volvemos.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Buenas noches, Cintia, amigos de Telefórmula, de Radio Fórmula. Muchas gracias por recibirnos nuevamente y estar atentos a esta transmisión. Hoy los saludo desde Roma. En un momento más les contaré del importantísimo seminario al que he acudido, además en un entorno absolutamente maravilloso. He estado en muchos lugares ciertamente venerables. Recuerdo haber estado, por ejemplo, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y hablar en ese magnífico auditorio. Naturalmente es sobrecogedor. Alguna vez me ha tocado hablar en Bellas Artes. Lo que nunca había hecho era hablar en una estancia decorada por el propio Rafael Osanzio, Rafael, el gran maestro del Renacimiento. Es, por supuesto, sobrecogedor. Italia ha aprovechado toda la proyección de su poder suave para lanzar esta conferencia, este llamado a la creación de la italofonía, que es naturalmente un esfuerzo de política exterior para proyectar todo lo que Italia significa como país, poderío industrial, poderío naturalmente económico, financiero, pero particularmente el uso de la lengua como un instrumento para llegar a distintas comunidades. Me tocó hablar de qué significa para la comunidad de los italodescendientes, los que hemos aprendido el italiano como parte de nuestra tradición familiar, esta lengua. Y yo apuntaba que si el italiano tiene algún significado para nuestro país, país que está pues desbordado por la violencia, en donde la extorsión se ha convertido en un tema casi cotidiano, el asunto de la cultura de la legalidad que los italianos han desarrollado a lo largo de los años es un tema fundamental. Yo digo que la cultura de la legalidad como instrumento activa, genera una sinergia entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el periodismo, y permite poco a poco ir aislando estos esfuerzos de distintos grupos de someter a los sectores limpios, tanto de las instituciones como de la sociedad, a un juego de ilegalidad, corrupción y violencia. Entre todos deberíamos plantar cara y decir: nosotros no somos como ustedes. Ser mexicanos no significa ser ni narcotraficantes, ni extorsionadores, ni por supuesto asesinos. Rechazamos esa identidad, como en su momento los italianos rechazaron la identidad mafiosa, camorrista, aquella que ligaba efectivamente la italianidad con la Cosa Nostra. Regiones completas de este país, Sicilia, Nápoles, estaban marcadas por esta idea de que la violencia formaba parte de su historia y de su destino. Los italianos han logrado deshacerse de ese estigma en gran medida, y creo que nosotros deberíamos aprender mucho de esta experiencia, unirnos mexicanos e italianos en pensar que la cultura de la legalidad está puesta por defender lo propio, los espacios libres de violencia como un tema fundamental. Está eso, que naturalmente dará objeto de múltiples comentarios en los próximos días. También está, Cintia, ya nos informarás tú con todo detalle, la decisión de la Cámara de Representantes de aprobar una ley que obliga a liberar toda la información del caso Epstein. A estas alturas uno se pregunta, ¿qué podría afectar a un presidente como Donald Trump después de todos estos escándalos? Ha sido un hombre que ha tenido, pues, no solamente acusaciones, sino casos tan sonados como el de Stormy Daniels, que comprometerían la solvencia de prácticamente cualquier político, por no hablar de un hombre de familia, un hombre vinculado a los valores tradicionales de la sociedad. Pero Estados Unidos ha decidido mirar para otro lado, un Estados Unidos que hace todavía algunas décadas escandalizaba porque William Clinton había tenido una relación impropia en su oficina, en el famoso despacho Oval. ¿Se acuerdan del caso Mónica Lewinsky? Bueno, en aquella época aquello parecía una tormenta, hoy pues parece un juego de niños, juego de adolescentes al lado de todos los escándalos que Donald Trump arrastra, incluido este tema de Epstein. Yo creo que si le tocan su entorno más personal, el presidente podría tener una erosión política y también una sensación de vulnerabilidad importante en su persona, un poder tan concentrado siempre depende del ánimo o la voluntad del personaje, pero estamos atentos a eso. Y finalmente, Cintia, para dejar paso, por supuesto, a la información del día de hoy, dos apuntes que creo que vale la pena considerar. Me parece muy contrastante, no digo otra cosa, que se haya renovado el PASIC al mismo tiempo que el Banco de México sigue reduciendo las tasas de interés. Si consideran que la inflación está bajando, entiendo que los productos básicos no ha bajado al ritmo que ha bajado en otros sectores, pero parece contrastante, ¿no? Mantener un proceso como de pactos tradicionales para mantener los precios en cierto nivel y al mismo tiempo tienes un Banco de México trabajando por la reducción de las tasas de interés. Me parece que hay ahí un contraste. Y finalmente, no me resisto a comentar el dato que hoy publicó el INEGI sobre el módulo de lectura, el MOLEC famoso. Según este dato, 8 de cada 10 mexicanos estaríamos leyendo por lo menos uno al año, un libro al año. Me interesa mucho hacer notar que el 43% de los entrevistados dice que leen novelas. Y un 42% dice que si lee algún libro, esto se refiere a ayuda personal o autoayuda. No, por supuesto, omito decir que es muy llamativo el número de personas que buscan en este tipo de literatura, que tiene algunos diamantes en bruto y otras, francamente, superchería de la más elemental, o incluso una repetición incesante de lugares comunes, buscan alguna respuesta a su existencia. Creo que nos habla un poco de la sociedad que tenemos. No minimizo el asunto ni, por supuesto, hago ningún tipo de valoración negativa. La gente está buscando su propio camino, requiere de una ayuda suplementaria para sacar adelante su existencia. En donde me quedo con una preocupación fuerte es en la lectura de periódicos. Si veo la comparación entre el 2015, en donde el 48% de nuestra población decía leer algún periódico, ahora ha bajado a menos del 20%, lo cual es francamente inquietante. ¿Qué ha pasado entre el 15 y el 25? Bueno, primero una revolución tecnológica, no hay duda. Hoy la gente pasa más tiempo entreteniéndose en el TikTok, con esta vana sensación de que están informados. Yo agradezco a nuestra audiencia selectísima que sí esté pendiente de la noticia y esté profundizando en la misma, se tome el tiempo para entender lo que implica una cosa o la otra. Pero sí es muy llamativo una sociedad que se despolitiza y una opinión pública, pues francamente atomizada, que se te caiga en prácticamente 30 puntos el número de personas que leen periódicos. Yo creo que nos dice mucho del tipo de sociedad y del valor de sus opiniones que hoy tenemos. Pero te dejo, mi querida Cintia, porque entiendo que tenemos que ir a una brevísima pausa. Te agradezco mucho el enlace y, por supuesto, estamos atentos de lo más relevante. Desde Roma informa Leonardo Curcio.
Muchas gracias, doctor Leonardo. Pero antes de irnos al corte, le comentaba que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues anunciaba a Arabia Saudí como un importante aliado para la OTAN durante una cena en la Casa Blanca esta noche en honor al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Y es que desde la mañana, antes de una reunión formal, el presidente Trump lo acompañó en un recorrido por el Paseo de la Fama presidencial y después, durante un encuentro, Trump volvió a defender al líder saudí de las acusaciones por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. También el propio Bin Salman abordó el tema sin rodeos. Esto fue lo que dijo Trump.
Preocupado. Ha hecho un trabajo fenomenal. Estás mencionando a alguien que fue muy controvertido. A mucha gente no le gustaba ese señor del que hablas. Te gustara o no, sucedieron cosas, pero él no sabía nada al respecto. Y podemos dejarlo así. No tienes por qué avergonzar a nuestros invitados con preguntas como esa, solo para preguntarle.
Señor presidente, si me permite responder, me duele mucho.
Pues ahí está, y el príncipe heredero también aseguró que el propósito principal de los atentados del 11 de septiembre y de Osama Bin Laden fue destruir la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita. La cordialidad se quebró cuando una reportera cuestionó a Trump sobre la liberación de los archivos del caso Epstein. Le dijo: eres una persona terrible, una reportera terrible. No me molesta la pregunta, me molesta tu actitud. No tuve nada que ver con este tema, pensaba que era un pervertido enfermo. Y cabe recordar que en otra conferencia Trump llegó a insultar a otra periodista con "cállate cerdita", lo que encendió las redes cuando le preguntaron acerca de este tema. Pero bueno, yo le seguiré platicando después de esta breve pausa. Regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso, 8:25 p.m. y le comentaba acerca de la visita del príncipe precisamente de Arabia Saudí a Estados Unidos. Definitivamente, pues toda esta conversación dejó pues mucha polémica en redes sociales después de que pues Donald Trump hablara del caso de Epstein y le contestara a esta reportera que era pésima pregunta la que le estaba realizando porque pues él no había hecho nada con este personaje y que pues a él se le hacía como un personaje despreciable. Y después también de que escuchábamos cómo le contestaba a la otra reportera, el tono volvió a bajar después de que le preguntaron acerca de Venezuela. Dijo que Maduro quiere hablar y él dice que él está abierto a hacerlo. Y respecto a Medio Oriente, también afirmaba lo siguiente, escuchemos.
No quiero utilizar la palabra compromiso, pero hemos mantenido una conversación muy positiva sobre los acuerdos de Abraham. Hemos hablado sobre un estado, dos estados. Hemos hablado de muchas cosas en poco tiempo. Iremos debatiendo el tema, pero creo que usted tiene una opinión muy positiva sobre los acuerdos de Abraham.
Sí, sin duda, señor presidente. Queremos paz para los israelíes, queremos paz para los palestinos, queremos que convivan pacíficamente en la región y haremos todo lo posible para que ese día llegue.
Así contestaba el presidente, el príncipe saudí, y también al final Trump protagonizó algo muy gracioso un momento con el príncipe heredero saudita, porque al intentar tomar su mano, bromeó un poco y dijo, tomaré esa mano y no me importa dónde estuvo. Pero en fin, esta noche también se lleva a cabo una cena y se vio llegar por ahí a Cristiano Ronaldo. Donald Trump también dijo, sabes, mi hijo es un gran admirador de Ronaldo.
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ahora que estás aquí, pues creo que mi hijo respeta un poco más a su padre después de que pues te lo presente. Pues ahí están todo lo que sucedió este día tras esta visita. Le dice gracias por estar aquí, un honor. Y bueno, un día que ha dejado en claro que en Washington nada es casual y pues todo comunica ante los mensajes de Donald Trump. Y ahora cambiando de tema, voy con mi compañera Jenny Valencia. Adelante, Jenny, ¿qué nos tienes?
Al concluir las consultas públicas sobre el T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que el día lunes 17 de noviembre presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum el primer resumen de lo que se propuso en las 30 consultas sectoriales, las 32 estatales y las que llegaron vía digital, aunque precisó que el documento sintetizado se entregará en los primeros días de enero de 2026, tanto a la mandataria como al Senado de la República.
Y ya el día de ayer le presentamos a la presidenta un primer resumen más o menos de lo que se presentó. El documento, pues lo vamos a integrar porque es muchísimo, para los primeros días de enero y lo presentaremos también.
El secretario de Economía informó que continúa las negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos en torno al cobro de aranceles a México. Manifestó que esperan tener pronto buenas noticias. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Oscar Jiménez, reportera Jenny Valencia.
Muchas gracias a Jenny Valencia por la información y vamos a analizar ahora el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, que el gobierno federal presume como una historia de éxito y que hoy se renueva e incluso se incorpora al llamado Plan México. Para hacerlo, saludo con mucho gusto a Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Muy buenas noches, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Con el gusto de saludarte, buenas noches.
Pues para hablar sobre este tema, el secretario de Hacienda pues ya presentó esto como una política eficaz para contener la inflación, pero pues habrá que preguntar desde tu mirada, ¿es realmente un éxito a medias o más bien una buena narrativa con datos seleccionados?
Yo diría que en términos generales, si tomamos en cuenta que el PASIC empezó en el 2022 y que estábamos hablando en ese momento de una inflación mucho más alta, el doble de lo que es ahora, podríamos decir que a México le ha ido bien en el combate a la inflación, pero no es un éxito total. La mejor prueba de que no es un éxito total es que se sigue necesitando un programa de combate a la inflación, porque algunos de los precios de bienes que son muy relevantes para las familias siguen estando un poco fuera de control. Pongo el ejemplo, Cintia, la carne de res en lo que va del año ha crecido casi 19% el precio. Es un bien, una fuente de proteínas importante. Yo diría que en términos generales, si comparamos México con otros países, México ha podido resolver en términos generales la inflación, así como si nos comparamos con otros países, pues tenemos un problema estructural en lo que tiene que ver con crecimiento.
Y también señalan que la inflación pues lleva 8 quincenas dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México, pero pues ¿qué tanto se debe al PASIC y qué tanto a la política monetaria de Banxico y al contexto internacional, Luis Miguel?
A ver, si me apuras, Cintia, hay otro factor que ayuda a contener la inflación y es en la medida en que no ha habido un crecimiento económico muy vigoroso, la demanda por bienes y servicios no es tan dinámica. Hay que recordar que un factor que puede mover los precios es un exceso de demanda, que no ha ocurrido. Entonces yo diría, es multifactorial. Solo para poner en perspectiva, el PASIC tiene que ver con una propuesta de mercancías que se venden en 12 cadenas de autoservicio y que representan productos de 20 empresas. Por ejemplo, el PASIC no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en el mercado informal, con lo que ocurre en las tiendas de abarrotes. No quiere decir que no sirva, porque me parece que el solo hecho de que el gobierno tome en serio el tema de la inflación, diga, no podemos ser indiferentes a un tema que tiene tanto impacto, que duele tanto en los hogares y tenemos que hacer algo. Pero definitivamente, y volviendo a tu pregunta inicial, está mucho más en esta categoría de éxito a medias y de un éxito total. Y por supuesto, solo poner en perspectiva, cuando decimos que baja la inflación, quiere decir que los precios crecen menos, no que hayan dejado de crecer o que bajen.
Ok, y Luis Miguel, ahora que PASIC se renueva y se incorpora al llamado Plan México, ¿es sano convertir esta medida extraordinaria en política casi permanente o qué riesgos ves hacia adelante si el contexto internacional llegara a complicarse?
En particular, un riesgo que apareció, recordarás, Cintia, con la discusión del presupuesto, es que algunos de los impuestos que están decididos para el próximo año tendrán un impacto en la canasta de alimentos. Uno podría decir, son alimentos no muy sanos, pero eso no quita que formen parte de lo que una familia típica mexicana gasta. Pongo el caso de los refrescos, pongo el caso de la cerveza o incluso de los cigarros. En ese sentido, el PASIC, el momento en el que se anuncia, creo que es una manera de crear una especie de vacuna, no sé si la palabra sea correcta en este contexto, para la inflación que podría brincar a partir de enero con la entrada en vigor de nuevos impuestos derivados del presupuesto 2026.
Ok, ¿alguna reflexión final, Luis Miguel?
Que un factor que ha ayudado en estos 2 años y pico que lleva el PASIC, casi 3 años, es el tipo de cambio. tenemos un tipo de cambio que ha estado muy fuerte. Eso significa que un factor que ayuda a controlar la inflación es al ser el peso una moneda fuerte en estos días, permite que todo lo que compramos importado tenga un menor valor. Dependemos para que siga funcionando bien el combate de la inflación, que el tipo de cambio siga en el rango en que ha estado últimamente.
Pues agradezco mucho, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Que tengas una excelente noche.
Y muchas gracias a ti, Cintia. Buenas noches.
Saludos. Voy a una pausa. Regreso con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya de regreso, y hemos hablado mucho acerca de la manifestación del sábado pasado de la generación Z, pero ¿qué pasó en la audiencia con los detenidos? Juan Antonio Jiménez, tú nos tienes la información. Adelante, muy buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues déjame decirte que hasta estos momentos hay ya 5 personas que han sido vinculadas a proceso por la comisión de distintos delitos, entre ellos el de lesiones y el de robo, luego de que se hayan llevado a cabo al menos hasta estos momentos 4 diferentes audiencias aquí en las salas de oralidad del reclusorio norte. Hasta esos momentos, te repito, son 5 personas que han sido vinculadas a proceso y más adelante estarán obteniendo el beneficio de la libertad, ya que les otorgaron como medida cautelar lo que es la ir a firmar cada 14 días, además de que no se deben de presentar en el lugar de los hechos ni tampoco acercarse a las personas que han sido víctimas. Y bueno, pues 5 personas también han solicitado a través de sus representantes legales lo que es la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se va a conocer a partir del próximo viernes. Sin embargo, lo más importante es la audiencia que se está llevando a cabo en estos momentos, la cual inició hace 4 horas, en donde, bueno, pues ahí se les va a dar a conocer la situación jurídica de 10 personas que son acusadas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Hemos estado aquí a la espera de ver qué es lo que sucede en esta cuestión, sobre todo que esta audiencia se ha alargado debido a que se han presentado los datos de prueba por parte del Ministerio Público y también los alegatos que presentan los diferentes representantes legales de las personas que son señaladas. Así que, Cintia, hasta estos momentos, bueno, pues tenemos entonces 5 vinculados a proceso, 5 con la duplicidad del término por los delitos de lesiones y robo, pero los importantes todavía están pendientes, que son 10 por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Nosotros nos mantenemos al pendiente, Cintia.
Gracias, Juan Antonio. Escuchábamos el testimonio de una de las amigas de una muchacha que estaba detenida, que venían de Guadalajara y que habían llegado varios abogados a apoyarla. ¿Qué pasó con ese caso?
Precisamente ella es una de las acusadas por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y que, bueno, pues a pesar de eso, déjame decirte que esta joven no tenía absolutamente nada de relación. Ella viene de Guadalajara, ella es una estudiante de la carrera de Derecho y que estaba precisamente grabando todo lo que estaba sucediendo cuando fue agredida por elementos policíacos, según los propios dichos de sus amigos y de sus familiares, y que, bueno, pues ni siquiera se ha podido levantar, está pues mal de una pierna, y que pues ella está todavía a la espera de que se defina su situación jurídica, Cintia.
Pues estaremos al pendiente, Juan Antonio. Pues una de las chicas que venía nada más de puente y pues ya no pudo regresar este fin de semana. Estamos pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio.
Gracias, muy buenas noches.
Y justamente en este contexto, lo que inició como una manifestación pacífica y que, como nos comenta nuestro compañero Juan Antonio, pues terminó con algunos disturbios, personas detenidas y una fuerte movilización por el debate también sobre la criminalización de la protesta, el uso de la fuerza y estos temas. Le doy la bienvenida a Edna Jaime, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Muy buenas noches, Edna. ¿Cómo estás?
Cintia, muy buenas noches. Quiero comenzar mi participación recordando que hace algunos meses, no recuerdo cuántos, tuve una conversación con el doctor Curcio sobre los jóvenes y que nos preocupaba mucho que no tuviera una expresión política, que los sentíamos apolíticos, distanciados de la realidad nacional, siendo decana de una escuela y sobre todo de ciencias sociales en el Tec de Monterrey, pues convivo con jóvenes. Estoy aprendiendo a conocerlos y todos los días me dan una lección, todos los días. Entonces, esta manifestación significaba para alguno de ellos una posibilidad de expresarse. No son apolíticos, simplemente no les gusta los términos de nuestra política, que es muy distinto. No les gustan las identidades políticas con las que hemos vivido en los últimos años. Les gusta la democracia, pero no les gusta quién opera la democracia en el país. Entonces, eso nos pone un panorama muy distinto a pintar a jóvenes no interesados. No están interesados en lo que tenemos, están interesados en construir algo diferente. ¿Qué vivimos? Vivimos el domingo pasado, pues algo pues que escaló en algo no predecible. Bueno, quizás sí predecible, porque estamos viviendo una época donde las identidades políticas pesan mucho. Estás conmigo, estás contra mí. El oficialismo, los opositores, y pienso que los jóvenes quisieron expresar algo distinto, construir algo diferente. No se pudo porque quedó todo encajonado en esta polarización donde lo que priva son identidades. Yo he estado tratando, Cintia, de entender cómo reconstruir el centro político. En términos tradicionales, el centro político se define como un lugar donde la mayoría de los mexicanos están. No están en extrema derecha, en izquierda, sino en un lugar tanto equidistante entre lo extremo. El centro político me gustaría que lo entendiéramos como el lugar donde nos podemos poner de acuerdo, donde podemos regirnos por reglas, donde podemos pedir al gobierno resultados que esperamos del gobierno. Y pienso que los jóvenes quieren y anhelan reconstruir ese centro político, un lugar regido por desempeño, por reglas aceptadas por todos, y abandonar la polarización que es este mundo de identidades extremas, donde todo se cifra en esta identidad de estoy contigo, estás contra mí. Y creo que merecemos, y sobre todo ellos, Cintia, merecen que reconstruyamos un lugar donde podamos ponernos de acuerdo, donde tengan un espacio de expresión que no esté marcado por estas identidades tradicionales, donde nuevos actores puedan ser protagonistas de nuevas agendas, de agendas con los temas que les interesan, porque pues en ello va cifrado su futuro. Temas de sostenibilidad, cambio climático, pluralidad, inclusión. Entonces, pues creo que los jóvenes nos pueden dar grandes lecciones si se lo permitimos.
Así es.
Si dejamos que la vieja política deje de marcar y las viejas identidades todo el espacio público y les abrimos un espacio a ellos.
Sí, gran reflexión la que nos dejas. Hoy tenemos pues carpetas de investigación, acusaciones graves también contra algunos detenidos, pero pues habrá que ver qué mensaje reciben estos jóvenes cuando ven esta combinación de la criminalización y también la estigmatización, ¿no?, de este movimiento, y cómo van a actuar ahora en el futuro.
Espero que no desistan. La reserva de esperanza de este país está en ellos y su anhelo por construir un espacio distinto, por encontrar operadores distintos de la democracia, lo encuentren y encuentren el espacio para manifestarse, un espacio donde nos podemos poner de acuerdo, donde podemos esperar respuestas del gobierno que resuelvan sus demandas cotidianas. Y creo que estamos para apoyarlos y debemos estar para apoyarlos, Cintia.
Así es, muy bien. Muchísimas gracias, Edna Jaime, decana nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobiernos del Tecno de Monterrey. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches. Y ahora me enlazo con Silvia Giorguli, ella es demógrafa y miembro del Colegio Nacional. Muy buenas noches, Silvia, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Cintia, mucho gusto saludarte a ti, al auditorio, y un abrazo fuerte para Leonardo Curcio.
Igualmente, y bueno, vamos a hablar acerca de racismo y odio, los lenguajes de la exclusión.
Sí, pues mira, así es, este próximo jueves, a partir de las 10:30 a.m, tenemos un evento coorganizado entre el Colegio Nacional y la Cátedra México-España del Colegio de México, que está justamente centrado en los temas de racismo y odio, lenguaje de exclusión, un tema que creemos que es urgente, un tema que vamos a tratar no como algo aislado, como actos individuales o algo residual, sino entenderlo desde este panorama de las transformaciones políticas, migratorias, tecnológicas, culturales, y que frente a esto que estamos viendo de la consolidación de discursos, o sea, el surgimiento y fortalecimiento de discursos de racismo y odio en muchas partes del mundo, en América Latina, pues también en México, a nivel internacional, lo que buscamos es pues discutir qué explica este crecimiento, qué explica la presencia de discursos de odio, qué la sustenta, ¿no? Qué sustenta la emergencia de estas prácticas racistas, xenófobas, discriminatorias, cómo respondemos a ellas, qué opciones tenemos para enfrentarlas, para generar mayor información, para promover prácticas más incluyentes y democráticas. En este espacio, bueno, yo mencionaba que desde el Colegio Nacional, con una visión multidisciplinaria, desde la historia, la sociología, la lingüística en este caso, y con el marco de la Cátedra México-España, que invita a una discusión de Hispanoamérica, entonces vamos a hablar de América Latina, vamos a hablar de México y vamos a hablar de España.
También, Silvia, ¿por qué hablar hoy de racismo y odio desde la academia? ¿Qué les preocupó o encendió las alarmas para poder organizar este ciclo?
Bueno, en primer lugar, no es nada nuevo, es un tema recurrente. Uh-huh. ¿Qué es lo que lo vuelve nuevo? Pues por un lado, esta emergencia, esto que está surgiendo de manera más asertiva, asociado mucho con el crecimiento también de las derechas en diferentes partes del mundo, que hace más presentes y más visibles estos discursos de odio, de discriminación, de racismo, que se potencian por la rapidez de la información que hay a través de los medios tecnológicos. Y le voy a retomar aquí una cita de un colega, Douglas Massi, que acaba de recibir el premio Princesa de Asturias, y que dice que, bueno, desde la academia no hemos sido capaces de generar contrapesos o ser tan eficientes también para difundir lo que nosotros estamos viendo desde las investigaciones que hacemos, para no normalizar prácticas y, bueno, pues también para apoyar el entendimiento de estos procesos con una visión histórica, no nada más coyuntural, y desde una perspectiva también de pensar críticamente estas prácticas de exclusión, pensando que no es, o sea, lo que queremos ir como sociedad, como región, como humanidad, y más bien cómo nos acercamos más a sociedades más justas, inclusivas y democráticas.
Okay, esta mesa forma parte de la Cátedra México-España, ¿y qué aporta esta mirada iberoamericana, este puente entre México-España y América Latina, a la discusión sobre el racismo y el odio?
Mira, esta Cátedra México-España, que tiene ya más de 20 años, que fue fundada por Clara Lira y Tomás Pérez Vejo, se ha ido cometiendo justo en un espacio para hablar de temas que son comunes para esta región hispanoamericana, incluyendo también Brasil y Portugal, por supuesto. Uh-huh. Y en este caso, con el doctor Pablo Yankelevich, que es un reconocido historiador que ha trabajado temas de exclusión, racismo en México, migración hacia México, y Lisán Soshan, otro profesor del colegio que justamente tiene un libro que se llama El manejo del odio. Y yo, bueno, pues pensamos que era importante arrancar esta etapa de la cátedra con un tema que está presente, que nos preocupa y donde, como mencionaba, creo que necesitamos estas visiones para no verlo nada más desde lo que pasa en la Ciudad de México, lo que pasa desde México, sino entenderlo como un proceso global que requiere de una mirada global, pues también para buscar medidas más eficientes para contrarrestar estas tendencias.
Silvia Yurguli, gracias por esta conversación. Repetimos la invitación nuevamente, Racismo y Odio, Lenguajes de la Exclusión, que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la mañana en la Sala Rodolfo del Colegio de México, ¿cierto?
Así es, en la Sala Rodolfo está en Hagen a partir de las 10:30, pero también tendrá transmisión en streaming en vivo por el canal del Colegio Nacional y el canal del Colegio de México. Y queda grabada para quienes quieran verla después.
Pues ahí está la cita para seguir reflexionando con estos datos y con argumentos sobre cómo desactivar el racismo y los discursos de odio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Cintia. Buenas noches.
Buenas noches. Se ha llegado el momento de despedirnos. Yo los espero el día de mañana y siga con los espacios de Grupo Fórmula informándose. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.